Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Prisión comunicada y sin fianza para dos agentes de la policía local de Marbella. El juez investiga si mantuvieron relaciones consentidas o coaccionando a dos jóvenes sudamericanas. Muy buenas tardes, es lunes 7 de agosto, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Todo ocurrió hace más o menos un mes. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Sí, aunque la detención ha sido muy reciente este fin de semana. La historia, dos policías locales que iban patrullando de paisano por las calles de Marbella cuando interceptaron a esas dos jóvenes a las que pidieron su documentación. Dos sudamericanas, veinteañeras, que están en España en situación irregular. Los cuatro, los dos agentes y las dos jóvenes, fueron a una zona apartada donde mantuvieron relaciones sexuales. Ellas denuncian que fue una agresión. Ellos, que fueron relaciones consentidas. Ahora el caso está bajo investigación judicial y los dos agentes permanecen en prisión. Unos hechos que se habrían producido hace casi un mes, aunque la denuncia tuvo lugar a finales de julio y los dos policías han sido detenidos este pasado fin de semana. Según las dos jóvenes, se sintieron coaccionadas por los policías para mantener relaciones sexuales a cambio de no denunciar que no tenían papeles. En la denuncia aportaron un audio, ya que una de ellas activó la grabadora de su teléfono móvil y registró las conversaciones que mantuvieron con ellos. Estos dos policías locales de Marbella están en prisión provisional, comunicada y sin fianza por cuatro delitos: agresión sexual, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y delito contra la intimidad.
Bueno, más cosas. Estamos en pleno mes de agosto. Se suele decir eso de que Málaga se para por las vacaciones, porque llega la feria, porque muchas empresas aprovechan este mes para cerrar, pero hay despachos en los que continúa la actividad. Por ejemplo, ¿cuál?
Bueno, pues por ejemplo, el despacho del concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, donde toca trabajar en el presupuesto municipal de 2024. Un presupuesto que el equipo de gobierno de Francisco de la Torre podrá elaborar sin necesidad de negociar con otro grupo, porque vuelve a gobernar con mayoría absoluta tras las elecciones municipales de mayo.
El concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga es Carlos Conde. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Concejal, ¿cómo va precisamente eso, la elaboración del presupuesto?
Bueno, ahora toca la parte, digamos, donde el concejal de Economía pues se convierte a ojos de los compañeros pues el ser más vil y despreciable, puesto que las peticiones desbordan, como siempre, las capacidades que podemos tener, ¿no? Todos los compañeros, y más arrancando una legislatura, pues es legítimo que todo el mundo trate de poner toda la carne en el asador, ¿no? Entonces tratamos de analizar todas las peticiones que nos han llegado, que es lo que en la fase en la que estamos ahora con el equipo de Economía, pidiendo aclaraciones, viendo, en fin, los crecimientos. Nos preocupa siempre el gasto corriente, porque al final el corriente tiene una tendencia de permanecer en los siguientes años. Y bueno, estamos en esa fase del gasto corriente y luego ya entraremos, más entrado en septiembre, en la parte de inversiones, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como bien decís, pues en Economía en agosto no cerramos por vacaciones, porque tenemos que estar, si queremos llegar en tiempo y forma al 1 de enero, pues preparando todos estos documentos presupuestarios.
La dificultad de decir que no a las peticiones que hacen los propios compañeros del equipo de gobierno, pero concejal, la ventaja de no tener, entre comillas, que escuchar a la oposición, esa mayoría absoluta que ha conseguido el PP en el Ayuntamiento de Málaga, imagino que le da esa libertad, o se pretende sentar y hablar con PSOE, con Vox, con Málaga, para incluir alguna de sus propuestas de la oposición.
El presupuesto municipal es muy permeable a la situación sociopolítica del entorno, ¿vale? Me explico. Nosotros hemos tenido en la pasada legislatura la mayoría con un cogobierno con Ciudadanos, donde no teníamos prácticamente que negociar más allá de las cuestiones que estaban en un acuerdo de investidura y las cuestiones que afectaban directamente a la compañera de Ciudadanos, que eran, si mal no recuerdo, cultura, teatinos y deporte, ¿no? Entonces, esta cuestión es la que abordábamos como si se tratara de un compañero más. ¿Qué pasa? Que cuando hubo hizo falta que todos arrimáramos el hombro, y todos los grupos políticos lo entendimos así, fue, por ejemplo, el presupuesto post-pandemia, donde todos los grupos políticos, bueno, salvo el grupo de Unidas Podemos, que votó en contra, el resto de formaciones políticas, todos estuvimos a favor del documento presupuestario, cosa que no era necesaria, pero el PSOE, en este sentido, también arrimó el hombro. Es verdad que cuando, conforme llega la legislatura y va terminando, pues el ruido político se mete y de por medio y ocasiona pues que al final las cuestiones pues no lleguemos a un punto de entendimiento, porque en lo presupuestario y en un municipio la verdad es que coincidimos mucho más de lo que a lo mejor podemos aparentar en un pleno en los debates. Dicho de lo cual, yo intentaré, en la medida de posible, hay un procedimiento donde se reciben enmiendas por parte de los grupos municipales, de tratar de consensuar aquellos elementos que en el presupuesto deben de estar incorporados. Posiblemente en muchas de esas enmiendas se encuentran cuestiones ya reflejadas por el propio gobierno. Por eso que decía de que en muchas cosas coincidimos a pesar de las diferencias políticas.
Concejal, a la hora de elaborar el presupuesto municipal hay que tener en cuenta muchísimas variables. Una de ellas es la población.
Evidentemente, porque la población afecta, entre otros elementos, pues a cómo la participación de ingresos del Estado en nuestro presupuesto se nutre en los ingresos, de los ingresos propios, por nuestras tasas, nuestros impuestos que gestionamos directamente, pero también por la participación de ingresos de la comunidad autónoma, la Patrica, y por la participación de ingresos del Estado, la PIE, que le llamamos. Esa participación de ingresos del Estado, en ese cálculo del dinero que nos transfiere el Estado a los ayuntamientos, entre otras variables está el del censo poblacional, que es el que afecta positivamente. A más población, pues se entiende que el municipio debe de recibir más ingresos del Estado.
Hablemos precisamente del censo, concejal. ¿Cuántas personas actualmente hay empadronadas en la ciudad y cuántas se sabe que están viviendo en Málaga pero no están censadas aquí?
Pues nosotros datos exactos de cuántas personas pudieran estar viviendo aquí, aunque no estuvieran empadronadas, es imposible saber, sobre todo porque Málaga además es una ciudad que, por suerte, pues es una ciudad con una población flotante por turismo, ¿no? No solo por el de la visita temporal, sino por esa vivienda segunda de residencia, pues que se vienen pues unos meses disfrutando del pues la oferta que tenemos aquí, ¿no? Pero lo cierto es que a la hora de tomar el censo de población, que no lo tengo, estoy tratando de buscarlo exactamente por aquí en los datos, pero estaríamos en torno a los 200 y pico mil, pero lo puedo confirmar, que el dato exacto. Pero bueno, en definitiva, lo importante es que las personas que estén censadas, habiten en Málaga, están debidamente empadronadas. Evidentemente, la población flotante hace multiplicar esa población por bastante más, ¿no?
Estamos hablando con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, con Carlos Conde. Concejal, ¿puede una misma persona estar empadronada a la vez en dos municipios distintos? ¿Los ayuntamientos cruzan los datos?
Cierto, no puede estar empadronada en dos municipios. El Instituto Nacional de Estadística, que es quien tutela con el consejo de empadronamiento pues todos estos procedimientos, lo que ha de facilitar y ha de prever es que no se produzcan en ningún caso dobles empadronamientos, ¿no? ¿Cómo suelen funcionar a día de hoy los municipios? Bueno, pues una vez termina el mes, pues trasladamos al INE, trasladamos todas las altas y todas las bajas que se han producido en el municipio. Puedo comentar un tema que es novedoso. Se está trabajando con los ayuntamientos y con el Instituto Nacional de Estadística. Es un proyecto complejo, pero parece que para el 2025-2026 se pretende que ese empadronamiento sea ya una herramienta online, es decir, que automáticamente en una única base de datos gestionada a nivel nacional, pues las altas y las bajas puedan ser consultadas en el minuto, ¿no? Y no esperar a eso, a ese vuelco de datos al mes, ¿no? Cuando ya se produce esa transferencia de datos al Instituto Nacional de Estadística. En ningún caso se puede dar ese doble empadronamiento.
Le pongo un ejemplo, a ver si nos lo aclara, que seguro que a algún oyente que nos está escuchando le ha pasado o le sigue pasando. Si compro una vivienda, el anterior dueño sigue censado allí, me siguen llegando sus cartas, sus tarjetas del censo electoral. ¿Yo puedo, incluso debo darlo de baja, o eso es un trámite que solo puede hacer esa persona? Y además, una cosa más, ¿es un trámite complicado?
No, y se pueden dar estas circunstancias donde no ha habido una regularización. Acordémonos que quien no ha tenido, pues, en un momento también un conocido o directamente en tema de cambio de compra de coche de segunda compra, ¿no? Y había que darlo de baja. En fin, esto ocurre exactamente igual. Si hay un afectado por esa situación, es decir, advierte de que la persona que le vendió el inmueble pues sigue estando empadronado allí, el propio afectado por esta situación puede instar un expediente de baja que se llama por inclusión indebida de ese antiguo dueño residente, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer es presentar una solicitud y acreditando debidamente pues el derecho que ostenta ese actual propietario, ¿no? Bueno, si es propietario o arrendatario o el título que lo pueda legitimar, ¿no? Ese hecho que digamos a él pues lo circunscribe a ese domicilio, ¿no?
Esa inclusión indebida, ¿dónde se registra? ¿Es escrito en Gestrisan?
En Gestrisan, sí. En cualquier momento, si así se atestigua o se advierte por parte del afectado, se solicita ese expediente de baja por inclusión indebida y a partir de ese momento el ayuntamiento arranca las comprobaciones necesarias para acreditar que efectivamente el anterior propietario ya no reside allí y lo traslada automáticamente para que el Consejo de Empadronamiento pues le dé, con eso visto bueno, lo dé de baja.
¿A mí como propietaria me puede afectar o penalizar de alguna manera tener censado en mi casa a una persona que no vive allí, a la que probablemente ni tan siquiera conozco?
No. Aquí hablamos más bien de cuestiones que en un momento dado pueden ser del tipo, pues que se haya un empadronamiento que vaya buscando algún tipo de ayuda o algún tipo de cuestiones como tiene que ver, como se ha podido conocer alguna vez en los medios de comunicación, que podéis haber hecho eco en alguna ocasión del tema de matriculación en colegio y tal. Se trata de que alguna persona, al contrario, esté tratando de tener ese empadronamiento que no es del todo real para poder tener una ayuda excepcional, ¿no? No por el hecho de tener una persona censada allí, pues puede tener una circunstancia que de cara al empadronamiento, ¿vale?, pueda afectarle, ¿no? Ahora, de cara a que las multas le lleguen allí, pero por notificación, porque el domicilio de esa persona sigue siendo ese domicilio, no debe de afectar porque las multas son personales, ¿no? Es decir, que no tiene una multa de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una cuestión que verdaderamente pueda complicarle la vida, más allá de que las personas pues querrán tener pues tranquilidad en respecto a los datos oficiales y su residencia, ¿no?
Es evidente. Bueno, dejamos al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga en pleno mes de agosto trabajando en los presupuestos del año que viene, 2024. Hay que ponerse ya a trabajar para que salgan las fechas, los procesos, el proceso que hay que seguir, el protocolo que hay que seguir para que entre en vigor cuanto antes. Carlos Conde, concejal, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotras por vuestro trabajo en estos meses de agosto, que, en fin, previo a la feria, pero también con intenso trabajo interno, como podemos ver, ¿no?
Gracias, concejal. Bueno, por cierto, mientras que hablábamos, nos ha llegado un mensaje del equipo de Economía y Hacienda, del equipo de Carlos Conde, para ese dato que nos faltaba por conocer. Actualmente hay 579.000 habitantes censados aquí en Málaga. En Málaga capital, es una de las pocas ciudades de España en las que crece la población. Carmen, por lo demás, en página de sucesos, ¿de qué estamos pendientes?
Bueno, pues en Málaga un hombre de 47 años ha sido detenido por robar a una mujer de 74 en plena calle y atropellar con la moto a una testigo que intentó impedir que huyera. Además, conducía bebido. Vamos a dar más detalles de esta historia. Todo esto ha ocurrido en el camino de Los Guindos, entre la barriada de La Paz y el polígono industrial de la zona. El hombre iba conduciendo una moto, se detuvo a la altura de la víctima, se bajó, le dio un tirón del bolso y del móvil que llevaba en la mano. Acto seguido, subió de nuevo a la moto, emprendió la huida en dirección a Las Delicias y una pareja que lo había visto todo siguió al ladrón con su coche. La mujer, que iba de copiloto, se bajó e intentó cortarle el paso, pero el motorista no paró y atropelló a esta mujer. No fue demasiado lejos porque unos metros más adelante chocó contra un coche aparcado, cayó de la moto y huyó a pie, aunque antes otro testigo logró recuperar el móvil y la cartera robada, que tenía 15 euros dentro, de esa mujer de 74 años de la que hablábamos al principio. La policía local comenzó a buscarlo por la zona. Es un delincuente al que conocen los agentes porque tiene un amplio historial delictivo. Dieron con él 2 horas más tarde.
Bueno, vaya historia. Gracias, Carmen. Vamos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos, buenas tardes. Pues empezamos hablando del Málaga Club de Fútbol. Acaba de presentar un nuevo fichaje. Se trata de Juan Hernández, jugador que llega procedente del Burgos. Ya incluso debutó el sábado en el Estadio de la Rosaleda. Como digo, firma para las 3 próximas temporadas. No va a ser el último fichaje del Málaga. En la Rosaleda está ya Víctor García, lateral zurdo. Llega libre tras terminar su periplo en Polonia. ¿Y después qué va a pasar? Después del fichaje de Víctor García, que se supone que se va a hacer oficial a lo largo del día de hoy, pues al menos, Mónica, un central y 2 extremos es lo que le va a hacer falta al Málaga Club de Fútbol. Un Málaga al que ya vimos el sábado en Liza, primer partido en el Estadio de la Rosaleda, la disputa del Trofeo Costa del Sol, con triunfo del Málaga en ese derbi provincial de primera red frente al Antequera. A pesar del descenso, Mónica, hubieron colas en la Rosaleda y un aforo de 10.500 personas. No estuvo mal para ser el primer partido y para hacernos un poquito la realidad, ¿no?, a la que se va a encontrar el Málaga a partir del 26 de agosto, que es cuando comienza la temporada, frente al Castellón. Eso en cuanto al fútbol. También tengo que hablar de baloncesto. Semana muy especial y muy bonita la que vamos a vivir, porque por fin ese torneo del centenario de la Federación Española de Baloncesto va a estar aquí en Málaga. Málaga se va a convertir, yo te diría, que la capital mundial del básquet, porque llega Estados Unidos. No juega Estados Unidos de baloncesto un partido en Málaga, Mónica, desde el año 1986.
Madre mía.
Ya hemos ido al cole con el babero y todo.
Yo
todavía,
casi haciendo la comunión, ¿no? Más o menos.
Más o menos. Yo lo hice un par de años después, pero sí, año 86 en el
Y
en
viene
el mundo
aquí Estados Unidos a jugar.
Viene aquí Estados Unidos el miércoles, jueves, todavía no tienen el dato concreto, va a entrenar en el Training Center de Liguerón, que regenta Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, y va a estar Berni con nosotros en el programa de deporte, a ver qué necesidades especiales tienen estas estrellas de la NBA que van a visitar Málaga. Como digo, a partir del viernes lo vamos a tener aquí en Málaga. Y por cierto, muy pendiente de Mario Sansuperi, la gran estrella de la cantera de Unicaja, que podría abandonar el club cedido al Tizona de Burgos. Ampliamos todo, Mónica, a partir de las 3.
Pues a las 3 estamos pendientes. Gracias, Emilio. Todo lo que está pasando, la actualidad de la mañana, te la contamos. En todo caso, cualquier última hora, aquí estamos para que te llegue a casa, al trabajo, a la playa, si estás en la playa. Estás escuchando COPE Más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. Nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y por supuesto de la aplicación de la cadena COPE, la app de COPE, que tienes que tenerla en tu móvil. Es gratuita, súper intuitiva. Te vas a menú, ajustes y buscas tu emisora favorita, que es esta, COPE Más Málaga. Decía que a lo mejor nos escuchas desde la playa. Bueno, a ver qué tiempo nos espera esta semana, porque arrancamos con un aviso de una nueva ola de calor en nuestro país. ¿Cómo se va a notar aquí en la capital y en la provincia de Málaga? Se lo quiero preguntar a Juan de Dios del Pino. Él es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa ola de calor, ¿cómo se va a dejar notar aquí en Málaga? ¿Nos llega o no nos llega?
Bueno, pues va a dejar los primeros días al margen a Málaga, ¿no? Tiene ese clima diferente, ¿no?, del Mediterráneo, que le va a dejar en los primeros días. Pero ya a partir del miércoles sí que se espera que toque a las comarcas del interior, tanto a Antequera como a la Serranía de Ronda, ¿no? Ahí sí que ya, de hecho, ya está establecido, ¿no?, un aviso de nivel amarillo, ¿no? De nivel naranja, ¿no? Para esa zona, ¿no? Y no se descarta que todavía el jueves pues siga estando ese tipo de avisos. E incluso que ya empiezan a haber avisos de nivel amarillo en el litoral, ¿no? Hay un cambio de viento, ¿no? Ya ahora mismo tenemos levante, empezaría a haber poniente. Y bueno, no habría que descartar, aunque todavía queda mucho, hablar incluso de algún terral para el viernes, ¿no? Queda bastante tiempo, pero bueno, de momento no descartamos esa posibilidad de un terral para el viernes, ¿no? Con temperaturas, pues evidentemente, que sí estarían por encima de los 40 grados, ¿no?
Estamos hablando de esa ola de calor que en la primera parte de la semana, hoy lunes, mañana martes, parece que nos vamos a librar. El miércoles, a partir del miércoles, en el interior, Antequera, Ronda, ya estamos hablando, nos dice el hombre del tiempo, de avisos naranja. Las temperaturas más o menos, tanto en el interior como aquí en la capital, más o menos, ¿por dónde van a andar? Tanto las mínimas como las máximas.
Sí, bueno, las máximas en lo que sería la capital, ¿no? Pues están en torno a los 30 grados, 30, 31, un poquito por encima, ¿no? Son temperaturas, son las habituales de esta época del año, ¿no? Digamos, ¿no?
O sea, 30, 31 y levante, eso es una maravilla, ¿no?
Sí, sí. Y luego tenemos temperaturas nocturnas, bueno, ahí están los 22 grados, 22, 23 grados. Las temperaturas nocturnas sí que están un poco por encima de la media, ¿no? Pero dentro de lo habitual, ¿no? La cuestión, digamos, en la capital es cuando ya nos aproximamos al jueves, viernes, ahí sí que estamos hablando de otro tipo de temperatura, ¿no? Ahí ya el jueves sí que podía superarse los 36 grados, pero sobre todo ahora mismo con los mapas que barajamos, con los cálculos que barajamos, ese viernes la posibilidad de terrar y evidentemente las temperaturas ya no serán los 22 o 23 grados, sino podemos estar hablando de temperaturas nocturnas mínimas, ¿no? En torno a los 25 grados puede que algo más, ¿no?
Bueno, pues así se presenta la semana. Vamos a disfrutar de este lunes y del martes y a partir del miércoles, bueno, pues mucha playa, ¿eh? Que en la playa todo se cura. Juan de Dios del Pino, portavoz de la agencia.
Si me permite, sí. Un matiz, ¿no? Ya que he hablado de ese terral del viernes, decir que sería temporal, ¿no? Sería transitorio, ¿no? Ya del sábado, o sea, no va a durar mucho, ¿no? Ya para el sábado ya habrá girado claramente el viento y para el sábado bajarían las temperaturas.
O sea, que esa idea que siempre hemos...
Sería en torno al viernes, ¿no? Sí. Pero de manera puntual, solo ese día, ¿no? Sí.
Claro, esa idea que siempre hemos tenido de, si llega el terral, son tres días de terral. No tiene por qué. Este es el ejemplo, ¿no? Tendremos el viernes ese terral en la capital, en algunos puntos de la capital, y supongo que en la Costa del Sol, que dependiendo de cómo entra el viento, pues se nota más o menos, pero puntualmente el viernes. No nos va a acompañar todo el fin de semana, ¿no?
Así es. De momento esos son los cálculos. Habrá que actualizarlos, ¿no? Porque ya digo que con esa antelación de días, estamos hablando de 4 o 5 días, pues evidentemente los números pueden variar, ¿eh? Los números, no las ideas, pero sí los números pueden variar y no llegar a 40, sino quedarse en valores más bajos e incluso que ese terral pues se retrase al sábado. Pero de momento, digamos, el pronóstico es posibilidad de terral en torno al viernes y algún aviso ya de nivel amarillo, ¿no? En torno al día anterior al jueves, ¿no?
Ese es el dibujo que nos hace Juan de Dios del Pino a esta hora de 12:52 minutos de hoy lunes. Las cosas, los modelos con los que trabajan los hombres del tiempo pues pueden variar. En todo caso, es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Málaga. Juan de Dios, gracias. Muchísimas gracias por atendernos.
Un saludo, buenos días.
Gracias. Decía yo que en la playa se cura todo, se cura el calor, se cura los males, las tristezas, todo. Eso es lo que hace Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa y por eso siempre tiene tan buen aspecto y tan buen humor, tan buen carácter. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, Paco, minuto y resultado, ¿cómo están las playas?
Pues mira, hoy vamos a tener una jornada de playa refrescada con los vientos de levante, que serán mucho más fuertes en las playas más cercanas al estrecho de Gibraltar, donde se podrían superar los 25 kilómetros hora. En el resto del litoral, pues tendremos una ligera brisa de levante, que acompañada con la humedad relativa que tenemos, que está en torno al 85%, hará que la temperatura de los arenales de Málaga capital no supere los 31 grados, mientras que en el resto de la Costa del Sol, la temperatura estará en torno a 28 grados. Se espera que la temperatura se mantenga así hasta el viernes, que, como ya decía nuestro compañero, el hombre del tiempo, pues podríamos alcanzar los 40 grados en las playas de Málaga. Hoy tendremos olas de levante con una altura superior a un metro en la franja costera situada entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. y serán un poco más pequeñas, ligeramente superior al medio metro, entre Torre del Mar y Nerja. Y a partir de mañana las olas van a ir perdiendo altura para dejar un mar en calma ya de cara al miércoles. Y como tú sabes, pues mientras que persista este levante, pues la temperatura del mar va a ir en ascenso. Hoy tendremos 23 grados, de 23 a 24 grados en la costa del sur occidental y unos 26 grados en Málaga capital y en la Axarquía. Aunque bueno, como vamos a tener levante para rato, pues las temperaturas van a ir subiendo a lo largo de la semana hasta llegar a alcanzar los 33. Hoy estamos a 26, pero el viernes podríamos llegar a los 33 en las aguas de Nerja.
¿33 Mónica. Grados el agua de Nerja el viernes?
Sí.
Pero es que eso es casi para hervir huevos, ¿no?
Bueno, eso es para bañarte muy, muy, muy a gusto.
Oye, Paco,
cuenta que estás en el agua.
Esto de la temperatura del mar, ¿cómo se mide? Que yo te imagino todas las mañanas con tu termómetro allí acuático midiendo en distintos puntos del litoral malagueño. Esto de la temperatura del mar, ¿cómo se hace y además quién se encarga de eso?
Bueno, la verdad que en primer lugar hay que preguntarse por qué. ¿Por qué hay que medir la temperatura del mar? Y es que la temperatura del mar influye muchísimo en los procesos biológicos, físicos, biogeoquímicos que tenemos en el mar, ¿no? Y antes de adelantarnos a los problemas que podemos tener, tenemos que ir controlando la temperatura. Tenemos que ir controlando la temperatura. ¿Cómo se hace? Pues generalmente se suele hacer con los satélites, con la ayuda de satélites que tienen sensores que van instalados en ellos y que nos dan información de la temperatura, de la salinidad superficial, de las corrientes, pero también podemos utilizar boyas para medir incluso el agua a mayores profundidades, son las mayores, las boyas Argo. ¿Quién lo hace? Pues generalmente, para que te hagas una idea, en todos los puertos del estado hay una serie de boyas que repartidas en todo el litoral de la península que miden esa temperatura. Y no solo miden la temperatura del agua superficial, sino en aguas más profundas. También, bueno, el grupo, por ejemplo, tenemos en Málaga, en el Instituto Español de Oceanografía, un grupo de investigación, el Grupo Mediterráneo de Cambio Climático, que hacen una medida con un termómetro clásico de la temperatura del mar en las playas de Fuengirola. Y ellos se han dado cuenta que, por ejemplo, en este año, en el 2023, hasta julio, la temperatura del mar había estado ligeramente por encima de la media de los últimos años. ¿Qué ha ocurrido a partir de julio? Que la persistencia de este poniente ha bajado la temperatura y quizás ahora estemos por debajo de esa media.
Ajá, pero ¿y esta gente de la que me hablas, de verdad que se va con el termómetro que nos ponían las madres debajo de la axila o en la boca, con un termómetro de verdad clásico? Bueno, marino, entiendo, que se pueda sumergir.
Sí, es un termómetro.
Pero, ¿lo hacen así, físicamente ellos, sin boya, ni satélites, con sensores, ni nada?
Claro, ten en cuenta que ellos manejan datos de satélites, manejan los datos de boyas, pero también es importante tener una medida directa. Ten en cuenta que los satélites lo que funciona es con la radiación infrarroja que puede recibir del mar y traducen esa información de ese espectro infrarrojo en temperatura, salinidad, pero son medidas indirectas. No hay nada mejor que utilizar un termómetro y hacer una medida directa, real, a tiempo real, para seguir esa evolución. Lo importante no es saber cómo está el agua hoy, a qué temperatura tiene el agua.
La tendencia, ¿no? Como
hoy,
la economía, ¿no?
Por ejemplo, este grupo lleva las tres últimas décadas estudiando la evolución de la temperatura, y cuando uno se separa y ve la evolución de la gráfica, pues podemos ver cómo el cambio climático pues es responsable de un aumento de la temperatura en el mar progresivo. Es ligero, no es tan dramático como pero es progresivo y debemos actuar para empezar a cuidar de nuestros mares que nos alimentan, ¿no? Y como tú decías, que nos dan una gran salud, porque vivir cerca del mar es salud garantizada.
Así está Paco Franco, que es un toro, es un roble. Es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar de este programa. Es el padre, además, de Mar, que ya va
de
creciendo.
Mar.
Empezó siendo una niña cuando colaboraba Paco y ya es una mujer. Paco Franco, gracias. Hasta mañana.
Muchas gracias. Nos vemos mañana. Un beso muy fuerte, Mónica.
A esta hora tenemos 4 kilómetros de retenciones en la A7 en Marbella, en el túnel de Nahueles, en sentido Cádiz, por un accidente se estaba ocupando el carril derecho. Así que, ojo, 4 kilómetros de retenciones en la A7 en Marbella, en sentido Cádiz, 2 kilómetros de retenciones. También nos dicen desde la DGT que se registra en la A7 a la altura de San Pedro, en sentido Málaga. Hay circulación lenta en la A7 a la altura de Fuengirola, en sentido Málaga, en sentido Almería. Y aquí en la capital, pues tráfico intenso de entrada por la avenida Blas Infante hacia el centro por un camión averiado que está ocupando un carril. Así que a la altura de la comisaría ya hay complicaciones. También en el centro, puritito centro, calle Mármoles, Almenguar de la Mota, también en la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín. Así están las cosas en la red viaria de la provincia y también aquí en la capital a esta hora, 12:59 minutos. Bueno, Nicky Jam, que no se pudo contener y el viernes me cuentan que dio un conciertazo en el marco del Mare Nostrum, del Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Por cierto, en un ratito hablamos con nuestro corresponsal, nuestro cronista oficial del Mare Nostrum, para ver qué tenemos en cartera esta semana. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas a COPE más Málaga. En la feria de agosto del año pasado, de 2022, los hoteles de la ciudad ocuparon el 90% de sus plazas. Coincidió además que llegaron aquí a Málaga 3 cruceros con casi 9.000 pasajeros a bordo. Un mes de agosto en el que el aeropuerto recibió más de 1 millón de viajeros. Buenas tardes, mi nombre es Mónica García. Hablamos de turismo. ¿Por qué? Pues porque la feria de agosto de la capital está ahí a la vuelta de la esquina con cifras que este año se pretenden incluso superar. Carmen Cerván.
Para eso, el área de turismo del Ayuntamiento de Málaga va a volver a poner en marcha un plan de refuerzo para hacer frente a la demanda de información de los visitantes que llegarán a la ciudad durante esos días de feria.
El concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga es Jacobo Florido. Concejal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, concejal, ¿qué previsiones se manejan para esta feria, para la feria de 2023, en cuanto a ocupación hotelera, visitantes?
Bueno, todavía estamos recabando, ¿no? Y el miércoles posiblemente podemos tener datos más concretos, pero bueno, yo creo que este año probablemente estemos hablando de un pelín por debajo del 2022, pero sí es verdad que con una mayor rentabilidad. Por lo tanto, creo que dentro de lo que cabe, creo que las perspectivas son muy buenas.
¿Por qué teóricamente va a haber menos ocupación en los hoteles o menos visitantes?
Bueno, es verdad que hasta el miércoles no lo podemos tener concreto o podernos acercando a la cifra. Bueno, tal vez un poco por el bajón que ha habido en la demanda nacional, ¿no? En ese sentido, en la demanda internacional sigue trabajando muy bien. Pero la nacional ha podido bajar y eso puede ser que al final pues no podamos cumplir los números del 2022. Pero insisto, hasta el miércoles o jueves no podremos dar unos datos más oficiales.
Concejal, decíamos que el Ayuntamiento este año, a través del área de turismo, de nuevo volverá a poner en marcha un plan de refuerzo ante la demanda de información, ¿no?, de los turistas que vienen a Málaga en feria. ¿En qué consiste ese plan de refuerzo? No sé si de un año a otro varía mucho.
Sí, bueno, como también hicimos en Semana Santa, que pusimos a disposición 2 stands, ¿no?, movibles. En este caso, nosotros todavía estamos pensando en la ubicación, pues ahí pues estableceremos todo tipo de información en diferentes idiomas para todos aquellos que nos visiten durante esa fecha. Hay que decir que tenemos también muchos turistas, sobre todo internacionales, que no son conocedores de que esa semana pues tienen la feria, como tampoco lo son conocedores que durante Semana Santa pues tenemos nuestra Semana Santa. Pues entonces esta información le ayuda mucho a estos turistas internacionales pues a explicarle qué es la feria, en qué consiste y por eso pues se encuentran por toda esta espectacularidad, permíteme la expresión, al respecto, ¿no? En ese sentido. Este año, aparte de tener pues todas nuestras oficinas de turismo, las que ya tenemos, en lo que es la Plaza de la Marina y la otra al, y lo otro lo que es al Gibraltar, perdón, al Alcazaba, pues vamos a tener también a disposición dos stands particularmente al respecto, pues que la ubicación todavía no la tenemos concretada, pues para dar información a todos los visitantes.
Y esos turistas que llegan a Málaga en feria sin saber que hay feria, ¿qué tipo de cosas preguntan en las oficinas de turismo?
Bueno, pues preguntan sobre todo horarios, pues para poder visitar tanto pues lo que son nuestro patrimonio histórico, también nuestro museo, y también pues, sobre todo preguntan en esas fechas, tanto en Semana Santa y en feria, que por qué la ciudad está engalanada o por qué la ciudad pues tiene este tipo de festejos o en su caso pues de trono, ¿no?, en Semana Santa.
Estamos hablando con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga, con Jacobo Florido. Han mantenido ya reuniones, entiendo, el Ayuntamiento con responsables de hoteles, de bares, restaurantes, o sea, hoteleros y hosteleros de Málaga. ¿Qué peticiones se han hecho mutuamente? ¿Ellos al Ayuntamiento y el Ayuntamiento a este sector?
Bueno, pues ellos lo que intentan o lo que quieren es pues, intentar pues que en su hotel, en su restaurante, pues tener la mayor actividad posible, ¿no? Sobre todo por lo que son horarios, ¿no? De terraza, lo que incluso pues ya también los hoteles que se están incorporando cada vez más, por suerte, al día a día de la feria, pues lo que intentan o lo que quieren es tener pues mayor posibilidad de tener mayor horario de la actividad lúdico efectiva al respecto.
¿Y el Ayuntamiento ha decidido que va a estar más permisivo, va a mirar más para otro lado o al contrario, más vigilante?
No, yo creo que el Ayuntamiento nunca mira para otro lado. El año pasado estuvo hasta las 6 lo que son la música fuera y este año vuelve a estar también hasta las 6, obviamente con el margen que hay pues para poder terminar, que puedan desinstalar o que puedan acabar en este caso, ¿no? Y en el tema de los hoteles igual, ¿no? Se le da un siempre que sea interior, que sea en interior, pues pueden establecer su actividad siempre y cuando pues no generen un ruido fuera, ¿no?
Jacobo Florido, concejal de turismo del Ayuntamiento de Málaga. Gracias, que sea una buena feria para la ciudad. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Por lo demás, lo contábamos a primera hora de la mañana. Esta madrugada una persona ha muerto atropellada en la Hiperronda.
Sí, se trata del ocupante de un vehículo que se averió en la zona del túnel de Churriana, justo antes de entrar, en dirección Torremolinos. Según la DGT, esa persona se bajó del coche y entonces se produjo el atropello. Al llegar al lugar del accidente, los servicios sanitarios ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. Mónica, te cuento una cosa más. Investigadores del Instituto de Investigación IBIMA y del Hospital Regional de Málaga han descubierto una herramienta innovadora para el diagnóstico de alergias alimentarias. Han publicado varios estudios cuyos resultados ayudan a identificar de forma precisa a los pacientes alérgicos al melocotón y a diferenciarlos de los tolerantes. Dicen estos expertos que la alergia alimentaria, en especial la de origen vegetal, es un problema en aumento y que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas que están afectadas. El melocotón, la manzana y el tomate han demostrado ser responsables de reacciones alérgicas de gravedad.
Bueno, mira, ahí parecen tan inofensivos cuando están ahí en la cesta o en la nevera. Gracias, Carmen. Bueno, el verano ya saben los oyentes que está para disfrutarlo. Enseguida me voy a hablar de todo lo que nos ofrece el Mare Nostrum, el Festival de Mare Nostrum de Fuengirola. Antes te quiero hablar de energía solar. Y cuando hablo de energía solar, yo en mi caso lo hago de AGS Solar. Es una empresa malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de subvenciones públicas para la instalación de esas placas solares. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80%. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Mártires, Polígono San Luis, Málaga.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.com.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico,
o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Málaga tiene tela. A la venta la bolsa de tela con la imagen ganadora del concurso de ilustración. Exclusiva y sostenible. Con Sur, por solo 5,50 euros. Resérvala ya en tu kiosco. Organiza Sur.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede que haya más idiotas ahí fuera de lo que cabría esperar, y dan ganas de esconderse.
El concierto del Kanka el pasado jueves era uno de los más esperados por el público malagueño y no malagueño, ¿eh? En esta edición del Mare Nostrum Fuengirola ha sido un éxito, pero no ha sido el único de esta semana. Éxito del festival ya consolidado, absolutamente consolidado, como mi compañero Pedro González, que está absolutamente consolidado después de haber descansado y de volver de sus vacaciones. Pedro, hola.
¡Pero todavía me quedan!
No, todavía te quedan, todavía, a todos
buenas
todavía
tardes,
nos quedan.
Buenas tardes, Mónica García. Buenas tardes. Aquí estoy. Realmente un poco complicada la reentrada, porque no me acordaba ni de la clave del ordenador, ¿eh? Es muy complicado esto de volver de vacaciones un mes después. Bueno, tú decías lo del Kanka, pero es que también hubo fiesta, una fiesta con un nombre muy peculiar, Vibras, en la que uno de los grandes protagonistas fue el cantante, y este es de lo que a ti te gusta, Nicky Jam.
Y aunque me apague el celular, te voy a llamar, sé que estás por ahí.
Eso es lo que hago yo, aunque me apague el celular, siempre lo llamo y no, ahí está, no, es no, no. Nuestro cronista.
No, celular, no.
No, ¿cómo es?
Celular.
Celular, bueno, celular. Pues ahí está nuestro concejal de cultura de Fuengirola, es el cronista oficial de Mare Nostrum, es Rodrigo Romero, concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estáis los dos ya acabando el verano y vais cada vez peor, ¿eh?
Es que nos juntamos.
Se nota claro. Ya.
Tenía que verte saludar a Mónica como Rodrigo Lomelo.
Oye, concejal, la acogida que tuvo el Kanka, que yo que soy malagueña me encanta el Kanka, volví al escenario, exactamente además al Mare Nostrum. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo?
Pues mira, lo primero, la puesta en escena, una preciosidad, porque este hombre tiene gusto hasta para eso. Y luego, como siempre, pues un auténtico amor. O sea, yo ya os lo dije en su momento, a mí este hombre cada vez que lo escucho me da años de vida, porque el cariño que hace, con el que hace las cosas, las letras tan bonitas que tiene y la conexión, claro, estaba en su casa, estaba en Málaga, nada más decirlo ya, fue a Irola, esta es la quinta vez que estoy aquí. Y él estaba disfrutando y se le veía disfrutar sobre el escenario, una barbaridad. Y la verdad es que fue una noche mágica.
Bueno, eso con respecto al Kanka, pero decía yo lo de Vibras, ese festival. ¿Qué tal estuvo, concejal, ese festival Vibras con Nicky Jam? ¿Y quiénes compartieron escenario con él?
Ese festival, pues mira, metimos 17.000 personas disfrutando como nunca con Manuel Turizo, que dio un concierto muy solvente, muy bueno, me gustó mucho. Lunay, que fue el que abrió la noche. Y luego Nicky Jam, que Nicky Jam, cuando uno lleva 20 años sobre el escenario y sobre su espalda tantísimos números uno, se nota, ¿no? Pero me pareció muy curioso porque para mí Nicky Jam es como un músico moderno, y cuando le pregunté a mi hijo me dijo, ha cantado muchas canciones antiguas. Y bueno, esto, claro, para él es antiguo ya Nicky Jam, y yo, fíjate la edad que tenemos, ¿no? Lo hizo muy bien, muy bien, muy bien. Disfrutó muchísimo el escenario, estuvo... Y eso que yo estaba... Sabéis que tenemos el training center de baloncesto. Estuvo pegándose un entrenamiento intensivo de 5 a 7 de la tarde. y luego fue capaz de darlo todo por la noche.
Madre mía, Nicky Jam, que sonó sus cosas, sus clásicos, y acompañado, entre otros, por Manuel Turizo.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones tú.
Concejal, imagino que cantaría este temazo, la bachata o la última novedad, el merengue, ¿no? ¿O
sí,
no?
Sí, las cantó y aparte tenías que haber visto cómo vibró la gente, ese mar de móviles encendidos grabando ese momentazo en directo. Es un temazo, fue la canción del año prácticamente, el año pasado para muchos, ¿no? Y no me extraña porque la canción es fabulosa. Se disfrutó mucho, se llamaban 17.000 personas. Tú sabes, cuando hay tanta gente, se entra en una especie de, no sé, ¿no? De, hay una comunión entre todo ese público que entra en trance con sus cantantes y esa sensación se vivió, ¿no? Y la verdad es que yo, que no soy, como tú sabes, yo soy más de la música del día siguiente.
Claro. Pedro y el concejal, yo soy más de Nicky Jam y de Manuel Turizo, sí. Y ellos dos, pues son más de Vetusta Morla.
Fue el único grupo que actuó esa noche. Vetusta Morla iba como cabeza de cartel. Hubo más en ese festival Luna Sur. ¿Cómo estuvieron los acompañantes de Vetusta, Rodrigo?
Pues muy bien. La verdad es que mis cafeínas son una garantía. Bueno. Siempre, pues son fantásticos. Los enemigos tocaron, que tuvieron que sustituir de última hora por problemas personales a Annie Bisuit y Los Estanques. Pues bueno, son rockeros y es lo que hicieron. Rock duro allí en el escenario. Estuvo muy bien. Y oye, el que me hizo disfrutar muchísimo fue Mike Joyce, el que era de los Smiths, uh-huh. Que como buen conocedor de la música de aquellos años de los Smiths, hizo una DJ session fabulosa. O sea que al final disfrutamos el día entero, de a los que nos gusta esa música, pues desde el principio hasta el final, de un concierto tras otro con una altísima calidad. Y Vetusta, como siempre, ya sabes que yo tengo debilidad por ello, uh-huh. me parecen está un escaloncito por encima de los demás, y su sonido y cómo suenan en directo, ¿no? El técnico que traen, Alberto, que es un genio, y parece que estás en el salón de tu casa escuchándolos en alta fidelidad.
Y además, precisamente, su último álbum ha sido grabado en directo en el Estadio Metropolitano de Madrid. Ese es el último trabajo de Vetusta Morla. Pero esto es todo lo que ha pasado hasta este fin de semana, y ahora quedan un par de cosas que van a pasar el próximo fin de semana. Lo primero, y a ver, Rodrigo, cuéntame en qué consiste la fiesta Brech, porque a mí me han contado algo, que si es una fiesta en la que vas pero no sabes quién va a participar.
A mí me han dicho que es como un huevo de esos que, de las maquinitas que le coges a los niños, que se echas 2 euros. No, el huevo Kinder, sabes que dentro hay chocolate y una sorpresita.
No sabe lo que hay.
Pero las bolas esas que no sabes si te va a tocar una pulserita, un llaverito, una cosa así, que el festival Brech tú pagas y no sabes quién va a actuar. Esto puede ser así.
Mónica, tú te tienes que venir porque esto es lo tuyo.
Ah, sí, va a ir los chiritos, sí, va por la musiquita de esta así más moderna, ¿no?
Esto lo tuyo. No, hacen de todo, tocan de todo, y la música que suena después te ponen desde música de los 60 hasta música que se estrenó antes de ayer. Pero es ellos lo llaman la fiesta más bonita del mundo, y te digo que lo es. O sea, es una fiesta donde hay un buen rollo, hay una sensación de estar viviendo algo especial, único e irrepetible en cada una de las fiestas que hacen. Merece muchísimo la pena.
Pero no tiene una edad media, o sea, es para más de 20, para más de 40,
No hay edad, te lo digo en serio. Mi hija, por ejemplo, que estuvo el año pasado con 17 años, se lo pasó como una enana, y yo, que iba con mis amigos, que somos ya todos 20añeros, también nos lo pasamos fantástico. De hecho, todos pensamos volver este año. Tienen todas sus entradas compradas y llevan contando los días para que llegue esta fiesta, porque de verdad, yo todos los que nos estén escuchando, si tienen menos de 60 y más de 15 años, bueno, más de 18, que se planten allí.
Porque el viernes, en la fiesta Bresch.
Divertidísimo.
Bueno, y lo último ya ese fin de semana, ese próximo fin de semana, lo encontraremos el sábado, una fiesta también, Bombastic, donde uno de los máximos atractivos es Bizarra.
Sigo aquí, ando varias noches sin dormir, estoy pedo, no te voy a mentir, le hablé a otra morrita al deducir que te perdí. Y ya no hay más cosas que contigo quiero hablar, con otra piel yo te voy a olvidar. De mi mente yo te voy a sacar.
Esto del Bombastic, ¿qué es? ¿Qué artistas van a participar en este festival, en este encuentro?
Esto es música más urbana, ¿no? Y tiene también, tuvo un éxito arrollador el año pasado, lo va a tener este año, se va a llenar. Tienen grupos así, Fuxanocta, Lali, Saiko, que son un poquito menos conocidos, aunque Saiko tiene muchas canciones muy conocidas. Y luego Farruko, que todos los chavales lo conocen, y como plato fuerte Bad Gyal, que a mí me parece una salvaje en el escenario, es una fuerza brutal, y la gran estrella ahora mismo, el DJ número uno del momento en el mundo, no digo en España, en el mundo, que es Bizarrap. El show que hace Bizarrap, el que tuvimos el año pasado, yo soy, sabéis, no es mi estilo, no es por lo que yo pagaría por ver, ¿no? Y ahora yo sí pagaría por ver a Bizarrap, sin ningún género de duda. Este hombre logra meterte una energía, logra generar unas combinaciones, unas mezclas, unas transiciones en la música que pincha, que te quedas absolutamente loco. Es para pegarte una fiesta, y una fiesta bien divertida, como es el Bombastic. Al final, el Bombastic para los chavales, para los más jóvenes, es un día que van a entrar con pleno sol y van a salir ya de noche cerrada y no van a parar de bailar en todo el día.
Mira, ay, cuánto padre sufriendo y cuánta madre sufriendo.
Entre el Festival Bresch del viernes y el Bombastic del sábado, el lunes, a ver quién nos levanta para trabajar.
No, yo digo que yo estoy muy contento de haber sobrevivido a 9 días de conciertos seguidos, pero estos dos van a acabar conmigo, porque además lo pienso dar todo, ¿eh? Yo no me voy a cortar un pelo, yo voy allí a trabajar. Pero cuando llega el momentito de empezar a divertirse, hay que divertirse también.
Bueno, va a trabajar porque es, no porque sea el concejal de cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, sino porque es el cronista oficial del Mare Nostrum aquí en este programa, y el lunes que viene tiene que darnos cuenta de cómo ha ido todo. Rodrigo Romero, concejal, hasta la semana que viene. Gracias, a pasarlo bien.
Ven, Pedro, que no se te haga dura la vuelta.
Vale, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Benavís, COBE y Concesionario Oficial Iveco, HM Hospitales, Molina Caballero y Eibe Group.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte una casa, un piso aquí, en la Costa del Sol, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor no te la va a conceder, ya te lo ha dicho, pues ni te preocupes. Llamas a Credialpes, que es agente Cofidis, y le explicas tu caso. Ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. En definitiva, que Credialpes negocia por ti con el banco. Así de fácil. Infórmate en este teléfono, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. quien nos acompaña hoy en este arranque de semana. Solamente es lunes, ¿eh? Mira lo que tenemos por delante. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30 y recuerda también que ahora a las 2:20 en un ratito te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 7 de agosto y a las 3 llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Adiós, dije que te olvidé.